Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días. Bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio, jueves 18 de agosto de 2022, 11 y 41 de la mañana. Muy buenos días para nuestro director. Buenos días para Luis Francisco.
Juanita, muy buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes, quienes están con nosotros hasta ahora, desde luego aquí por los 1540 de la M Radio Cóndor y nuestro Facebook Live La Patria Manizales.
Bueno, Luis Francisco, cuéntenos por favor algunos de los temas para hoy.
Sí, Juanita, algunos porque tenemos desde luego pues muchos más, pero voy a comentarles sobre que Infi Manizales ya ha realizado 6 ofertas de compra a los predios necesarios para la construcción de la línea 3 del cable aéreo, pero pues todavía pues, no se concreta uno que es vital, que es el de precisamente allí en el sector de la Universidad de Caldas. También el ciclista colombiano Nairo Quintana renuncia a correr la Vuelta a España, esto obviamente como consecuencia de la decisión de la UCI de sancionarlo por el asunto del tramadol en el Tour de Francia. Y también ex jefes de Estado que expresan preocupación al Papa por la persecución religiosa que hay en Nicaragua y pues obviamente otra cantidad de violaciones a los derechos humanos, a la libre expresión y demás allí en este país centroamericano.
Bueno, Luis Francisco, pero saludemos a nuestros compañeros de una vez. Muy buenos días para Margaret. ¿Cómo están este jueves?
Juanita, buenos días, Luis Francisco y Fernando, buenos días, muy bien, Juanita, disfrutando del día de hoy, trabajando y actualizando lapatria.com.
Y buenos días para Fernando.
Buenos días, Juanita, buenos días, Luis Francisco, Margaret, a todos los demás. Bueno, seguimos esta semana, ¿no? Semana de libros, por favor, pásense por el Rogelio Salmona, escuchen a los autores, compren sus libros, háganlos firmar, llévenlos para que los firmen. Es una buena oportunidad de reivindicar los libros. Pero bueno, cosa curiosa, como todo lo de esta ciudad, las bibliotecas satélites están cerradas.
Oyentes, nos encontramos a 21 grados centígrados en este momento. Vemos que va a ser una tarde que se va a quedar muy similar a lo que estamos sintiendo en ese momento al mediodía. Nubes y sol acompañados, parejos, constantes en el cielo, al menos esto nos dice el pronóstico, y con una probabilidad de lluvia media en horas de la noche, especialmente 7, 8 de la noche. Un día que se va a quedar templado, no alta probabilidad de lluvia, entonces parece ser que tendremos una tarde nublada, poco húmeda en Manizales, pero así, más o menos como lo estamos sintiendo en este momento.
El tráfico a esta hora.
Bueno, y a esta hora el tráfico en la ciudad está relativamente tranquilo. De todos modos, pues hay algunos puntos donde sí hay, digamos, concentración vehicular, pero pues, digamos, son los habituales a esta hora. Por ejemplo, tenemos allí en el descenso desde la Universidad Autónoma hacia el sector de Los Cedros, de la Glorieta de Los Cedros, pues exactamente también una circulación que va lenta. Si observamos ahora ya la avenida Santander, vemos que allí en el sector de la calle 50, al frente del hospital infantil hacia atrás, precisamente en la dirección hacia el cable, pues se tiene también represamiento vehicular que va pues obviamente avanzando con lentitud. Y ocurre algo similar por las obras allí en la avenida paralela, desde el cementerio San Esteban hasta el hospital de Caldas, allí está la calle 49 específicamente, es donde se observa que hay en ese momento congestión vehicular, así que pues en estas zonas tomar vías alternas es el, digamos, el consejo. El resto de la malla vial en general se encuentra despejado.
Clic en lapatria.com.
Bueno, oyentes, en este momento en lapatria.com tenemos información actualizada sobre el proceso de las marionetas. Por ejemplo, la Fiscalía pide cárcel para los 5 de los 6 detenidos de Aguadas en este caso. Hoy pues continúa la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento para los 6 detenidos de Aguadas en el caso de las marionetas, y la Fiscalía y la Procuraduría le pidieron a la jueza mandar a la cárcel a 5 de ellos, a Diego Fernando González, quien es el alcalde de Aguadas, Mauricio Alberto Quiseno, Fabio Andrés Rodríguez, Cristian Andrés Marín, quienes son contratistas, y a Olga Lucía Botero Gómez, gerente de la empresa de aseo del norte de este municipio. Y pues para el enfermero Álvaro Hernán Suárez, empleado de Quiseno, piden prisión domiciliaria. El mandatario, la gerente y los dos contratistas Fabio y Cristian siguen firmes en buscar una pena preacordada con un monto por definir que iría de 48 a 54 meses. Entonces, toda esta información de cómo avanzan las audiencias en el caso de las marionetas con los caldenses ahí involucrados, con quienes hoy abrimos pues, nuestro periódico impreso, está ya mismo en lapatria.com. También tenemos noticias desde Cartagena, donde está nuestro compañero Andrés Villamizar, quien estuvo en la presentación o en la apertura de la Convención Bancaria 2022 que se está realizando en esta ciudad, y el encargado de abrir esta reunión o este encuentro mejor fue Mario Pardo Bayona, el presidente ejecutivo del BBVA Colombia, quien habló sobre los retos que tiene el sector y de cómo el país puede reducir las desigualdades. Él también destacó el crecimiento que ha tenido el país en cuanto a el crecimiento económico durante los últimos años, que en los 15 años pues dice que creció 3,5% anual. Y otra noticia que tenemos en lapatria.com es sobre lo que habíamos mencionado en un Supimos hace poco del Club de los Bloqueados por el alcalde Carlos Mario Marín de Manizales, quien desde hoy anunció en su cuenta de Twitter que va a desbloquear a los ciudadanos. Él dice que él decidió esto, y Juanita, escuchemos cómo anunció esta decisión el alcalde en su cuenta de Twitter.
Me han preguntado algunos que por qué en esta época de diálogo tengo algunos ciudadanos bloqueados en las redes sociales. Y quiero contarles que antes de ser alcalde, pues soy una persona a la que definitivamente los ataques destructivos no le generan cosas positivas. Por esto he decidido obviar esta conversación, sacarle el cuerpo a las cosas negativas que a veces rondan estos cargos públicos. Pero atendiendo su reflexión, muchos me han dicho, oiga, démosles esa oportunidad de que puedan disentirle y puedan decirles, pero sí quiero hacerles esa reflexión de que las personas que vayan a dirigirse a cualquiera, al otro en sus casas, a sus padres o al mandatario o a cualquier ciudadano, lo haga con el respeto que se debe, porque definitivamente las palabras hirientes, lo que no tiene sentido racional, hace mucho daño a la sociedad, pero sobre todo a la democracia. En esta época de diálogo social en la cual nos ha ido muy bien, esperamos construir acuerdos potentes para las Manizales del futuro y para ayudar a nuestra nación, he decidido desbloquear a todas esas personas de las redes sociales, y que nos demos un segundo tiempo y que tomemos la vida con mejor optimismo, pero sobre todo atendiendo lo que los ciudadanos nos piden, escuchar más. Un abrazo muy grande, los aprecio mucho.
Bueno, entonces esperemos que el alcalde siga escuchando, y pues casualmente, oyentes, esta determinación del alcalde de desbloquear a los ciudadanos en Twitter, y este video él solo lo publicó en Twitter, en sus otras redes sociales, ni Facebook ni Instagram, publicó este video donde comparte que está desbloqueando a los ciudadanos. Se conoció que el juzgado octavo civil municipal admitió una acción de tutela hace poco en agosto de Brian David Salazar Herrera, quien él fue candidato a la asamblea de Caldas por el partido Alianza Verde, y quien él renunció a este partido en las elecciones más recientes después del lío que hubo con los avales en Caldas. En esta acción de tutela que admitió el juzgado, él argumenta que el alcalde le está vulnerando sus derechos de la libertad de información, a la libertad de expresión, a la participación política, al ejercicio de control político y ciudadano, pues él lo tenía bloqueado en Twitter. La acción de tutela fue admitida y estaba en desarrollo, y pues desde hoy el alcalde casualmente pues levantó estos bloqueos. Algunos de los usuarios que han sido bloqueados, por ejemplo, que fueron bloqueados, era el economista y docente de la Universidad de Manizales y también columnista de La Patria, Alejandro Barrera Escobar. Él en Twitter expresó que agradeció al alcalde por desbloquearlo y dice que siempre se puede corregir en el camino, hace parte natural del aprendizaje, y pues dice que por este medio siempre tendrá sus opiniones, en la mayoría de esas basadas en su conocimiento profesional y personal más que emocional. Después pues hubo otros comentarios, muchos de los seguidores que fueron bloqueados pues también se pronunciaron, y recordemos, Juanita, que la semana pasada la Corporación Cívica de Caldas, ante estas quejas de varios ciudadanos que se manifestaron por haber sido bloqueados por el alcalde de Manizales, emitió un comunicado en el que le solicitó al mandatario que no le negara el acceso a las personas. Podemos recordar ese pronunciamiento.
Algunos ciudadanos han expresado a la Corporación Cívica de Caldas su inconformidad al haber sido bloqueados en el Twitter personal del alcalde Carlos Mario Marín. Por ello, nos permitimos presentar a la ciudadanía la pugna de derechos que se encuentra ante esta situación. El primer derecho es el derecho a la libertad de expresión, que es esta facultad ciudadana de denuncia, participación y acceso a la información que tenemos en cuanto a nuestra opinión como ciudadanos. Pero este derecho encuentra un límite en el derecho al buen nombre, que es un derecho y un deber que tenemos los ciudadanos de ser tratados con respeto para mantener nuestra honra. Si bien son las redes personales del alcalde y será él quien decida sobre su manejo, es un hecho notorio que en ellas brinda información de interés público sobre su gestión como primer mandatario municipal y el bloqueo de los ciudadanos se considera excesivo. La opción para fortalecer la democracia debe ser la réplica y la rectificación y no la obstrucción al debate. La Corporación Cívica de Caldas reitera que el mandatario cumple una función pública como alcalde y por esto debe brindar garantías para la contradicción respetuosa en su calidad de persona expuesta públicamente. Múltiples pronunciamientos nacionales e internacionales hacen un llamado a la reglamentación de esta libertad de expresión, siempre bajo parámetros democráticos, mas no de censura. La conformación del Congreso con una gran participación de congresistas influencers es una buena oportunidad para esto.
Ahí escuchamos a María Úrsula Botero Escobar, quien es la gerente de la Corporación Cívica de Caldas, y pues que hizo ese llamado recordándole pues el rol político que el alcalde tiene, que él mismo escogió cuando decidió ser candidato y luego pues que fue elegido y pues que es una persona expuesta públicamente y también está sometida a este escrutinio. Fernando, Luis Francisco, pues también, ¿qué piensan de estas decisiones del alcalde, primero de bloquear y ahora de desbloquear?
Bueno, yo pues frente a eso, pues obviamente creo que todo como ciudadanos todos coincidimos en que un funcionario público tiene que estar abierto a la crítica y por tanto pues en las redes sociales, que además son las que más usa el alcalde para comunicarse, pues desde luego pues no puede haber ningún tipo de bloqueo ni discriminación frente a alguien que haga pues algún tipo de reparo a la administración que cualquiera que sea, y pues obviamente en esta pues tenía que desde luego digamos como tomarse esa decisión. Ahora bien, ese complejo desde luego que pues haya que un ciudadano pues establecer una acción de tutela para tratar de pues de que lo desbloquee el primer mandatario de la ciudad, eso desde luego pues no debería de tener que ocurrir de esa manera.
Así es, pues, y también lo importante es el respeto y que venga de lado y lado en los pronunciamientos que se realicen en las redes sociales. Y bueno, cerrando este clip en lapatria.com, recordemos el sondeo que pueden ingresar a lapatria.com y votar. La pregunta que está en este momento es ¿qué actividad le gusta más de la Feria del Libro de Manizales? Ya que Fernando nos invitaba a participar activamente de este evento que tenemos hasta el fin de semana en la ciudad. Bueno, están las opciones, comprar libros, las charlas, las presentaciones de libros y también están las intervenciones artísticas. Juanita, ¿cuál de estas actividades le gusta más?
Comprar libros.
Luis Francisco.
Sí, desde luego también, la misma.
Y Fernando, de todas, ¿cuál le gusta más?
No, yo intenté votar ayer y me dio tan duro que ya ni sé qué voté, porque es que escuchar a los autores es una maravilla. Comprar libros, pues ustedes saben que mi saldo siempre está en rojo por comprar libros. Todo, no, yo es que lo disfruto mucho. Entonces creo que hoy, cuando tenga el conversatorio con Antonio María Flores a las 4 de la tarde, sobre su más reciente libro, que es una novela con la que nos sorprendió a todos, El hombre que corría en el parque, pues seguramente ya quedaré allí como presa de los libros y no volveré a salir de la Feria del Libro, quién sabe, hasta el domingo tal vez.
Bueno, entonces a los oyentes pueden ingresar a lapatria.com y pues escoger una de estas opciones. Y antes de cerrar este clic en lapatria.com, les informo, hablábamos, comenzamos con el caso de las marionetas, de cómo se están desarrollando las audiencias, y acabamos de conocer que el alcalde de La Merced presentó su renuncia a este cargo, a la alcaldía. Fernando, ¿esto qué implica también para el proceso de designación de mandatarios encargados, en este caso pues que está viviendo el departamento?
Bueno, lo primero que hay que decir es que no pasa nada en el proceso penal. A veces la gente cree que se renuncia porque de pronto pues hay fuero y eso, pero no. El fuero recae, por ejemplo, en alcaldes de ciudades capitales, en gobernadores, que la primera instancia la tendría, por ejemplo, el Tribunal Superior, ¿cierto? Entonces, en el proceso no va a pasar nada del expediente. Políticamente, ¿qué sucede? Pues al haber una ausencia absoluta del funcionario que fue nombrado por elegido por elección popular, entonces el gobernador tiene que proceder a encargar a alguien en estos días mientras le pide al partido que avaló al personaje, o sea, el mismo partido que está cuestionado, investigado y está en la Corte Suprema, para que envíe una terna. Y esa terna, pues, de esa terna el gobernador escoja al alcalde que ya quedará definitivamente hasta el final de ese mandato, porque ya no hay opción para convocar a elecciones, ¿cierto? Eso se podía hacer hasta un año y medio antes de que se venciera el periodo. Y recuerden que faltan 20 meses para que se acabe el periodo de los actuales alcaldes, por fortuna en algunas ciudades, y eso hace que no suceda mayor cosa más allá de lo político. Eso lo que hace es que el partido envíe la terna y de allí se escoja. Pero hay que recordar que desgraciadamente el partido es el mismo partido liberal cuestionado en este momento por el señor Mario Castaño, que fue detenido como presidente del partido liberal, además, sí, como en su momento lo fue Fernay Tapasco. Bueno, este partido liberal, ¿cuándo va a pedir disculpas públicas a Caldas?
Así es, Fernando, y recordemos el nombre del alcalde de La Merced, es Jonathan Manuel Vázquez Duque. Repetimos, él acaba de renunciar a su cargo como alcalde de este municipio.
Tercera vez en la cárcel en este mandato suyo, ¿no?
Así es, recordemos que a él la posesión le tocó casi en la, sí, en la, pues no sé si estaba en la cárcel, no sé, sí, en detención domiciliaria fue su posesión cuando después de ganar las elecciones, y pues otros señalamientos ha tenido durante su trayectoria política. Más información entonces en lapatria.com.
Bueno, 11:59 y saludamos al editor económico Juan Carlos Leighton, quien nos viene a hablar del proyecto de la línea 3 del cable aéreo. Juan Carlos, tengo 20 segundos para decirle buenos días para usted.
Compañeros en estudio, buenos días.
Bueno, Juan Carlos, 10 predios se necesitan, de ellos 8 son propiedades privadas y 2 públicas, pero hasta ahora se han hecho 6 ofertas, pero esto es un balance, una respuesta de Infimanizales a una solicitud de un derecho de petición.
Bonita, 6 ofertas, ninguna compra, es lo que hay que aclarar en este momento. Como bien lo dice, parte de un derecho de petición que hizo el Centro de Observación para la Infraestructura de Caldas el 22 de junio, le respondieron el mes pasado, el 11 de julio, y nosotros confirmamos ayer. Hicimos un recorrido por los barrios Kennedy, por el sector de Fátima, y pues hablando con los usuarios confirmamos efectivamente el hecho de que no se ha hecho ninguna compra. Si hay ofertas, la mayoría de quejosos de las personas a quienes se les ofreció la compra de su bien reclaman lo mismo, pues que es un precio muy bajo. Pero en conclusión es eso, efectivamente, de esos predios no se ha adquirido ninguno. Se cambió la fecha de la apertura de sobre económico. Recordemos que hasta ahora el único oferente para la construcción de la línea 3 del cable es la Unión Temporal Cable Aéreo Línea 3, donde ahí están pues varias firmas, pero ante todo Inge Cables y Leiner, que son pues como su corresponsal aquí, es la firma italiana que es representada aquí por Ingecables. Se cambió la fecha, el lunes se abriría el sobre económico con la oferta que hizo esta compañía, y pues si todo marcha se le adjudicaría el contrato el viernes 26, pero repitiendo lo que decimos desde un principio, hasta ahora no hay predios para este proyecto.
Bueno, Juan Carlos, háblenos de un caso específico. Usted nos cuenta hoy los predios privados en Fátima. ¿Qué dicen las personas dueños de estos predios que son necesarios para el proyecto?
Ante todo, la imagen que publicamos hoy en la página 14 de la sección de balance, sección económica, es uno de los predios importantes porque esa ficha catastral incluye ahí cinco predios como tal, cinco viviendas, una propiedad horizontal y pues esa es de los cinco que ya les hicieron oferta de compra. Ahí iría pues la estación número 2 de Fátima, de acuerdo con lo que se tiene proyectado, pero pues es de las ofertas que se han hecho y que todavía no se ha podido adquirir. Hablamos con el gerente de Infimanizales, Alejandro Arango, y similar a lo que nos había dicho esta semana también con respecto al proyecto del cable, al lote del cable de la Universidad de Caldas, perdón, donde se proyecta construir otra estación, confía en que en septiembre tengan adquiridos todos estos predios. Aclaración, la ESAP también está entre los predios que se necesitan para montar ahí, levantar una pilona y otras casas del barrio Fátima, sin embargo, y de Kennedy. Sin embargo, lo que explican en la respuesta que le entregaron al centro de observación es que todavía no les van a hacer oferta de compra a estos predios porque van a esperar que primero se adjudique el contrato. Todo apunta a que esperan a que llegue el contratista con el fin de que haga un ajuste en esos diseños que hoy se tienen, que es lo que también se ha cuestionado un poco, para determinar si sí se requieren esos predios, si el cable sí va a pasar por ese sector o si se corre pues unos metros más hacia otro lado. Y es el caso de la ESAT, como lo decimos.
Yo freno por ellos. La concesión Pacífico 3 te invita a respetar los límites de velocidad ante el avistamiento de cualquier especie animal en la vía. Detén tu vehículo y déjalos pasar. Así evitaremos el atropellamiento de fauna en las vías. Súmate a nuestra campaña para generar respeto por la vía de los animales que cruzan por nuestro corredor vial. Su vida también vale. Yo freno por ellos. ¿Y tú? ¿Y tú? Concesión Pacífico 3 en la ruta del bienestar y el desarrollo.
Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura.
¿Quieres aprender con los líderes de la industria digital? Diplomado Marketing y Publicidad Digital. Fecha de inicio, agosto de 2022. Más información marcando al 878-1700, extensión 408 o 300-249-2715.
¿Viajas por el corredor vial La Manuela La Pintada o La Virginia, kilómetro 41, y presentas inconvenientes con tu vehículo? Tranquilo. La concesión Pacífico 3 tiene dispuesto para todos los usuarios de la vía, las 24 horas del día, los 365 días del año, los servicios de carro-taller, ambulancia, grúa e inspección vial. Solicita estos servicios al numeral 793, a la línea 018-423-780 o al celular 321-973-8470. Concesión Pacífico 3 en la ruta del bienestar y el desarrollo.
Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura.
El informativo del mediodía. La voz del día.
Bueno, y hasta ahora 12 y 4 minutos. Saludamos a Wilmer. Wilmer es pues allí, precisamente en la Oficina de Coordinación Misional del Centro de Procesos de Industriales y Construcción del Sena Caldas. Y pues nos va a hablar precisamente sobre una oferta educativa que tiene esa institución. Wilmer, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Wilmer, cuéntenos sobre los programas.
Bueno, queremos contarles que el Sena Caldas del 18 al 25 de agosto tiene aperturada su cuarta oferta educativa, donde tendremos alrededor de 35 programas donde la gente de Manizales y algunos municipios se pueden ver beneficiados para la inscripción. Contamos con alrededor de 1.280 cupos para que los jóvenes y las personas interesadas puedan acceder y formarse en nuestra institución. Algo importante, vamos a tener varios puntos en la ciudad de Manizales para que la gente pueda acercarse, conocer algo más de los programas, y si quieren realizar su inscripción de manera presencial, estaremos en la bahía del Club Manizales del 18 al 25, de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde, Tendremos un punto de atención en el SENA Regional Caldas todos los días también en estas mismas fechas de 8 a 12 y de 1 a 5. Habrá un punto en el Parque Villa María porque conocemos pues, que mucha de la población que accede al SENA Regional Caldas pues, proviene de este municipio. Este punto estará habilitado de 2 a 5 de la tarde y estaremos haciendo presencia fuertemente el fin de semana del 23 al 28 en el Centro Comercial Mall Plaza con un punto de 3 a 7 de la noche. Entonces, creo que están cordialmente invitados toda la población de Manizales para que puedan acceder a la formación que oferta el SENA Regional Caldas, que es gratuita, que es de calidad, y tenemos pues una gran oferta en todos los centros de formación: el Centro para la Formación Cafetera, el Centro de Automatización Industrial, el Centro de Comercio y Servicios y el Centro de Procesos Industriales y Construcción. Entonces, está ahí la invitación para todos los interesados, para que puedan acceder a formación de calidad con el SENA Regional Caldas.
Muy bien, Wilmar. Pues bueno, recuérdenos entonces, las personas que están interesadas, cómo pueden hacerlo precisamente para inscribirse y así muy rápidamente, las ofertas, digamos, en general, digamos que son digamos, como las más apetecidas generalmente, digamos, en el SENA.
Bueno, hay dos formas de inscripción, como les dije, en los puntos presenciales que les dije, y la otra, pues cualquier ciudadano puede hacerlo a través del portal web www.senasofiaplus.edu.co y seguir pues las instrucciones donde lo llevará a la inscripción. Tenemos programas de varios tipos, tenemos programas de nivel tecnológico, de nivel técnico, de nivel auxiliar y de nivel operario. Algo importante, como para que la comunidad lo tenga presente, para los programas de nivel tecnológico deben haber cursado el grado 11 y presentar el certificado de las pruebas de estado, pruebas saber. Para el nivel técnico, grado noveno aprobado. Para el tema de los auxiliares, quinto. Y para operario, séptimo. Tenemos gran variedad de ofertas. Como te cuento, más de 35 programas tenemos en tema de equipos biomédicos, en comercio tenemos comercialización internacional, tenemos auxiliar en cocina, técnico en cocina, en el Centro para la Formación Cafetera tenemos producción agrícola, proyectos de desarrollo económico y social, panificación, o sea, la oferta es variada. Qué bueno que puedan acercarse a estos puntos, conocerla y que la gente se inscriba masivamente y pueda aprovechar esta oportunidad que oferta el SENA para la población de Manizales.
Bueno, Wilmar, pues muchas gracias, muy amable, y pues esperemos que muchos caldenses, muchos manizaleños, pues obviamente también pues las aprovechen.
Bueno, ustedes muy amables.
Bueno, oyentes, 12 y 9 en este jueves 18 de agosto. Estuvimos hablando desde ayer, Luis Francisco, de lo que está pasando con Nairo Quintana. Esta mañana comentamos que él había ratificado ayer en la tarde que iba a participar de la Vuelta a España luego de la decisión de la Unión Ciclística Internacional de descalificarlo del Tour de Francia 2022 por infringir la prohibición del uso del tramadol, una ley que está prohibido desde marzo del 2019. Sin embargo, Nairo Quintana anunció hoy que va a renunciar a participar en esta edición de la Vuelta a España para poder hacer valer sus motivos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Pues va a haber una apelación en ese caso, Luis Francisco, y este es el seguimiento que le hacemos, una decisión que podría estar motivada por un margen de tiempo de 10 días que tiene él, que dispone para presentar su recurso ante este tribunal y que podría haberlo llegado también a obligarse a retirar en plena Vuelta a España.
Desde luego, pues es el, digamos, lo que llaman los abogados el debido proceso, y esperemos que pues esto sea, después de todos los análisis, pues algo positivo para pues el corredor colombiano. Esperemos que pues sea de esa manera y que pues tengan los argumentos para poder demostrar que no tenía que no tiene ninguna responsabilidad precisamente por el hallazgo que se haya tenido precisamente allí por las pruebas técnicas que se aplican.
También en el mismo comunicado que emitió el ciclista, comentó que también tiene intención de volver al calendario de carreras al final de la temporada. Entonces, bueno, estaremos muy atentos a todo esto. Recordemos que la UCI comunicó que el colombiano en los análisis de dos muestras de sangre que fueron proporcionadas por el ciclista el 8 y el 13 de julio durante el Tour de Francia, pues los resultados revelaron la presencia de tramadol y de sus dos metabolitos principales. Entonces, dentro de los próximos 10 días, el ciclista debe apelar la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.
¿Viajas por el corredor vial La Manuela La Pintada o La Virginia, kilómetro 41, y presentas inconvenientes con tu vehículo? Tranquilo. La concesión Pacífico 3 tiene dispuesto para todos los usuarios de la vía, las 24 horas del día, los 365 días del año, los servicios de carro-taller, ambulancia, grúa e inspección vial. Solicita estos servicios al numeral 793, a la línea 018-423-780 o al celular 321-973-8470. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo.
Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Yo freno por ellos. La concesión Pacífico 3 te invita a respetar los límites de velocidad ante el avistamiento de cualquier especie animal en la vía. Detén tu vehículo y déjalos pasar. Así evitaremos el atropellamiento de fauna en las vías. Súmate a nuestra campaña para generar respeto por la vía de los animales que cruzan por nuestro corredor vial. Su vida también vale. Yo freno por ellos. ¿Y tú? Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo.
Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura.
El informativo del mediodía.
Oyente, regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio, 12 y 13, jueves 18 de agosto. Y bueno, Margaret, otra noticia de última hora. Cuéntenos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando?
Bonita, pues siguen las renuncias. Después de conocer la renuncia del alcalde de La Merced, Jonathan Vázquez Duque, también se da la renuncia del alcalde de Villa María, Andrés Aristizábal Parra. Él, pues en las elecciones... tuvo una votación de, estoy aquí buscando nuestra actualización, tuvo 11.495 votos. El mandatario fue elegido en una, ¿cómo se dice eso? Fernando, varios partidos pues lo avalaron, el Partido Liberal y el Centro Democrático, y en ese momento él tuvo el apoyo de los partidos AICO y Colombia Justa Libres.
Así una que coalición.
Una coalición. Entonces, como lo mencionaba Fernando, ahora será el gobernador de Carlos, Luis Carlos Velázquez, quien reciba las ternas de los partidos, en este caso el Partido Liberal y el Partido Centro Democrático, para cada uno de los dos mandatarios, y que elijan quiénes serán los alcaldes encargados de estas dos poblaciones, La Merced y Villa María. Estamos a la espera, si se conoce algo de Aguadas. Ah, por acá nos informa nuestro compañero Diego Hidalgo, que Aguadas, el alcalde de Aguadas, también renuncia a su cargo. Él es Diego Fernando González, alcalde de Aguadas. Entonces, los tres alcaldes de Caldas relacionados y investigados en el caso de las marionetas, en este caso de corrupción, que sería liderado por el senador caldense del Partido Liberal, Mario Castaño, renunciaron a sus cargos. Recordemos, Villa María, Aguadas y La Merced, en este momento, pues, sus alcaldes renunciaron y será el gobernador de Caldas quien designe a los encargados.
Bueno, en estos casos, Fernando, ¿no? Digamos, haber transcurrido ya más de la mitad del periodo de esos alcaldes, pues digamos que los designados por el gobernador de las ternas que les presenten, pues terminarán el periodo, ¿no? Si esto hubiese ocurrido antes de la mitad, habría que habrían que llamar a nuevas elecciones, ¿no? Es así como dice la norma.
Faltando 18 meses, Luis Francisco. O sea, si hubiera sido hace 2 meses, la cosa estaría bien fregada porque faltarían 18 meses y eso habría llevado a una discusión en torno a si iba a haber elección o no, pero ya no, ya no hay lugar a elecciones. Aquí especulando un poco con los compañeros que manejan este tema, puede ser que de pronto, usted sabe que una de las razones por las que muchas veces se les niega a servidores públicos la detención domiciliaria tiene que ver con que pueden incidir en las decisiones que se tomen en administraciones y demás, o en la misma rama judicial, ¿cierto? Que fue inclusive la que se argumentó contra Mario Castaño, para dejarlo en, con medida que llaman ahora pues los juristas intramural, que no es otra pues que quedarse en la cárcel. En este caso puede ser que con esta renuncia en este momento tengan mayor opción de que de pronto les puedan dar la domiciliaria, que eso lo tendrá que dar pues el juez de conocimiento para ver si la concede o no. Ellos pues tendrán el derecho a pedirla, pero es posible que este sea un argumento que eleven sus abogados con el fin de demostrar pues que si ya están por fuera del mandato como alcaldes, pues su incidencia pues será mínima o nula, mejor si fuera el caso para ello. Entonces tal vez por ahí vayan los ternos.
Asuntos de la estrategia de defensa, ¿no? Bueno, muy bien. Pues ahí está, este asunto de las de tres alcaldes que pues ya renuncian y pues el gobernador tendrá que designar a quienes terminen su periodo hasta diciembre del año 2023.
Luis Francisco, mi duda es, pues sería el Partido Liberal, ¿cierto? En su mayoría el que tiene que pasar las ternas en este momento. ¿Quién es el líder del Partido Liberal? Pues ya que Mario Castaño está en la picota.
Bueno, se supone que es Jorge Hernán Aguirre, ¿sí? Precandidato a la alcaldía de Manizales o a la gobernación, eso todavía no está muy claro. ¿Quién, como vicepresidente, pues está a cargo del partido? Él tendrá ese chicharrón, falta ver qué le dicen desde Bogotá, el señor Gaviria o quién, pues seguramente ahí debe haber un diálogo en todo este asunto.
Buena pregunta.
Por acá, Margaret, nos informa nuestro compañero Diego Hidalgo, que está muy conectado con este tema de las marionetas, que ya se comunicó con Jorge Hernán Aguirre y dice que está en este momento ya en ese asunto, ya para mirar cuáles son las ternas que le van a enviar al gobernador Luis Carlos Velázquez. Entonces se sigue moviendo este tema, muy pendientes entonces en lapatria.com del desarrollo y también del informe muy completo que tendremos mañana en la edición impresa de La Patria.
La voz del día.
Bueno, y es ahora 12 y 18 minutos para seguir hablando de la Feria del Libro de Manizales y todo lo que hay precisamente alrededor de ella. Pues tenemos aquí comunicación con la escritora Gloria Beatriz Salazar, que además también es columnista de La Patria. Gloria Beatriz, buenas tardes. Tenemos el micrófono cerrado. Toca de pronto allí abrirlo para que podamos escucharla.
Listo. ¿Ya me escuchan?
Perfecto, ahora sí.
¿Aló?
Sí, perfecto, ya te escuchamos. Listo. Sí. Muchas muy bien, gracias. Pues bienvenido.
Listo, gracias por la invitación.
Bueno, muy bien, pues usted es de la región, desde luego, su vida ha estado dedicada básicamente, digamos, como al asunto del cuidado medioambiental y demás, pero también la literatura, pues sobre todo la literatura infantil, pues es la que también ha enfocado sus esfuerzos. Va a estar en nuestra Feria del Libro, desde luego, y pues presentando el libro también, ¿no?
Vamos a estar en una conversación sobre literatura infantil, que se llama Están cambiando la literatura infantil y juvenil. Vamos a estar con Alberto Agudelo Duque y Juliana Costa. Vamos a estar con eso, hablando sobre literatura infantil.
Correcto. ¿Cuándo va a ser en la programación? ¿Cuándo lo tenemos?
Este conversatorio va a ser el sábado a las 5 de la tarde en el Café Cultural, en la Feria del Libro en Rogelio Salmona.
Bueno, Gloria Beatriz, háblenos un poco sobre su obra, precisamente. Por ejemplo, hay uno muy interesante que está usted promoviendo, se llama Hermanos, así, entre interrogantes, ¿no?
Así es uno de los libros que tenemos con Panamericana. Se trata y esas preguntas que se hacen los niños, si realmente son hermanos, si los hermanos se parecen, cómo son los hermanos mayores y los menores, si hay hermanos del alma, hermanos peludos. Entonces sí, es una historia sobre dos gatos que no se parecen mucho, pero realmente son hermanos.
Muy bien, aquí compañeros, Fernando Alonso Ramírez, Margaret Sánchez, ¿alguna pregunta?
Escritora, para... si no me equivoco, el Pirarucú es suyo, ¿cierto?
Tengo un libro sobre el Amazonas.
Sí, que lo recomiendo, Luis Francisco, para sus niños que están chiquitos. Yo se lo leí a mi hija cuando estaba muy pequeña y es una maravilla, todavía lo conservamos. Cuéntenos un poco del Pirarucú y de la historia esta del Amazonas, que yo no tenía ni idea hasta ese libro que existía ese pez llamado el Pirarucú.
Claro, el Pirarucú es uno de los peces más grandes de río, puede llegar hasta medir casi 2 metros de largo y puede caminar, tiene la posibilidad de respirar fuera del agua, porque por ejemplo cuando se inunda el Amazonas y después cae, quedan como unos lagos y él es capaz de movilizarse de un lago a otro. Y cuenta la historia del Pirarucú en mi libro que se llama Fortunato perdido en el Amazonas, que es la historia de un pelícano que se pierde en el Amazonas y un delfín rosado, una nutria gigante y una mariposa morfo lo devuelven al mar, y es toda la aventura alrededor de ese viaje por el río Amazonas donde se encuentra con un Pirarucú.
Muy bien, Gloria.
Sí, no, yo aprovecho, sí. Luis Francisco, para preguntarle a la escritora, uno de los temas más difíciles de la literatura es escribir para niños, ¿cierto? Porque es que la gente cree que eso es muy sencillo, pero resulta que hay que escribir corto, preciso, emotivo y buscar las ilustraciones precisas. ¿Cómo surgen las historias en usted para contar eso, para poderle llegar a los niños de Madrid, para que la publique a uno? Una editorial como Panamericana, pues que tiene un circuito bastante amplio, es porque le ven el talento para ello. Pero cuéntenos un poco cómo es el proceso creativo para poderles llegar a los niños, que no es nada fácil.
Sí, y hay que decir que Panamericana es la casa de los autores colombianos. Ha hecho un gran esfuerzo por publicar autores colombianos y me siento muy orgullosa de estar allá en Panamericana. Sí, mira, hay muchas cosas que pueden pasar. Por ejemplo, la historia de Fortunato perdido en el Amazonas nace de dos viajes. Uno al Parque Nacional Natural Gorgona, donde conocí al pelícano. Los pelícanos tienen unos nidos muy pequeños, ponen 2 huevos, pero casi siempre solo se cría un pájaro, un ave. Entonces, este Fortunato lo encontramos caído en el pasto, en la manigua, muerto de hambre. Cuando le abrimos la bolsa del pelícano, pues era lleno de flores y hojas, porque era lo único que veía para comer. Entonces lo llamamos Fortunato, porque tuvo la fortuna de encontrarse con nosotros. Estábamos con el director del parque, él se lo llevó a la parte de las edificaciones del parque y lo alimentó hasta que creció y se volvió grande. Entonces, esa es una historia así, conozco a Fortunato, y a un viaje al Parque Nacional Natural a Macayaco, donde conocí la Isla de los Micos, donde estuve con los delfines rosados y demás, hace que se cuenten esas aventuras. Pero sí, es una cosa que tienen que ser historias cortas, divertidas. Y hablas de las ilustraciones, estas ilustraciones de este libro son muy hermosas, son hechas por Sara Sánchez, una española maravillosa, porque eso hace parte complementario de un libro para niños.
Pues muy bien, pues le agradecemos mucho a Gloria Beatriz Salazar, pues estar con nosotros acá, y pues estaremos muy pendientes, obviamente, del conversatorio del sábado 5 de la tarde allí en el Centro Cultural Rogelio Salmona, donde se desarrolla pues esta feria del libro. Muy amable.
Muchas gracias por invitar.
Supimos que
el conversatorio que vamos a hablar sobre literatura infantil a las 5. Muchas gracias, hasta luego.
No, tranquila, Gloria Beatriz, muy bien. Estaremos atentos desde luego, muy bien.
Me pusieron la música.
Sí, sí. O sea, supimos que además nos da presente para poner, digamos, algún complemento a la información que tenemos.
Bueno, cuídense, gracias, hasta luego, los espero en la feria.
Y para que conectemos, subimos que precisamente con la feria, pues, Fernando, pues mañana usted también tendrá su momento allí con Cogito Ergopum, ¿no?
Un homenaje a Orlando Sierra, señor, de eso se trata, un homenaje a Orlando Sierra, estos 20 años de su asesinato, que es un caso excepcional en el cementerio de los periodistas en Latinoamérica, porque es el único caso en el que toda la cadena criminal fue condenada y pagó, y paga.
¿A qué horas es el...? ¿A qué horas? Hablemos de la hora y el lugar exactamente, Fernando, para que la gente esté pendiente.
Es en el Salbona, en el café.
Es a las 3 de la tarde en el Café Cultural del Centro Cultural Universitario ver, Rogelio Paz.
Defiendo solo, Margarita, me tiene que ayudar siempre en esos avatares logísticos.
Y Luis Francisco, supimos que está recién salido del horno, como diría el dicho, el libro. Entonces mañana también, Fernando, ¿cierto? Las personas que quieran adquirirlo lo van a tener ahí en la charla a las 3 de la tarde, entonces en la Feria del Libro de Manizales.
Mejor dicho, recién salido del horno, estamos hoy de noticias. Bueno, Margaret, usted también nos iba a contar algo de otro tema que hemos sabido.
Pues de otras actividades culturales. Esta vez, ayer teníamos una invitada que iba a tocar en Pereira, ¿cierto, Luis Francisco? Que también sale en Supimos Qué.
Así es.
Pero también hay otros tipos de actividades culturales en Pereira y se trata que mañana comienzan las fiestas de la cosecha. Y a mí me llamó mucho la atención el nombre o el lema de las fiestas, que se llama las fiestas de la cosecha del chupe en Pereira. Van del 19 de agosto al 31 de agosto, o sea, 15 días, casi 15 días de celebración. Luis Francisco me contaba que normalmente así son. Y pues casi todos los intérpretes de música popular van a tener conciertos gratis en diferentes puntos de la ciudad, de la capital de Risaralda. Darío Gómez estuviera vivo, yo creo que estaban estas fiestas de la cosecha y yo creo que muchos homenajes también va a tener durante esta celebración. Entonces ahí también las personas que quieran asistir, allá van a estar muchos artistas también de salsa, de vallenato, en estas fiestas de la cosecha de Pereira de este año.
Bueno, Luis Francisco, ¿qué nos va a contar hoy?
No, pues voy a contarles sobre, pues hay muchas críticas a propósito de Pereira a lo que viene ocurriendo con la Contralora Municipal allí, que hay que tomar en cuenta que, recordemos que estuvo Contralora de Manizales, ¿no? Ese Jenny Constanza Osorio Vélez, muchas situaciones allí que pues, han generado pues, también mucha polémica en esta ciudad. Y está lo otro, Juanita, lo que pasa con el Contralor, la elección de Contralor General de la República, ¿no?
Ah, sí, Luis Francisco, estuvimos poniéndole cuidado a la transmisión en vivo allí por el YouTube del Congreso en pleno, y pues hasta que nos desconectamos para venir al informativo, apenas seguían votando impedimentos.
Impedimentos que...
Oiga, Luis Francisco...
Todo el mundo sacando el cuerpo, ¿no?
Sí, a propósito de eso, desgraciadamente perdí el autor, pero me contaron que alguien puso un trino magnífico la semana pasada, diciendo, venga, no, sí, en serio, ¿para qué Contraloría? Acaben con eso, y nombren a Daniel Coronel y al equipo de periodistas que lo ayudan, y listo, y nos ahorramos un mundo de plata y es más eficiente.
Pues es una idea buena, sí señor, ojalá que alguien lo escuche, más que el encanto de la burocracia en la Contraloría es irresistible.
Bueno, gente, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Seguramente mañana estaremos hablando de este tema de la elección de Contralor. Gracias a mis compañeros, a Margaret Sánchez, a Fernando Alonso Ramírez y a Luis Francisco Arias, pero gracias especialmente a ustedes. Un saludo a todos los oyentes que nos acompañaron en el informativo del mediodía de hoy. Nos encontramos mañana, 7 en punto, con el informativo de la mañana de La Patria Radio. Soy Juanita Donato. Les deseamos a todos un excelente jueves. Hasta luego.